Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo califica la sincronización centro-regional como la clave para un desarrollo exitoso. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia dijo que Indonesia había logrado avances significativos en la última década. Indonesia pudo mantener un fuerte crecimiento económico en el primer trimestre, dijo la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, el lunes 7 de mayo, destacó que la agencia permanecerá en la ciudad de Rafah en el mayor tiempo posible para continuar brindando asistencia. El Foro Mundial del Agua destaca el papel de la infraestructura hídrica para la alimentación. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, subrayó que la sincronización entre el gobierno central y los regionales debe realizarse de inmediato, como clave de todo desarrollo. Así lo transmitió el presidente Joko Widodo en su intervención en la Conferencia Nacional de Planificación del Desarrollo celebrada el lunes 6 de mayo en el Centro de Convención de Jakarta. El jefe de Estado puso como ejemplo que cuando el gobierno central construyó presas en las regiones y sistemas de riego primario, en realidad no se implementaron los sistemas de riego secundario y terciario para canalizar el agua a los arrozales, que deberían ser responsabilidad de las regiones. El presidente Joko Widodo destacó que todas las políticas de desarrollo deben estar en armonía desde el centro hasta las regiones. El presidente también recordó que todos los planes de desarrollo elaborados por el ministerio correspondiente deben discutirse primero con la región para preguntar sobre la disposición de la región a seguir el desarrollo posterior. El presidente pidió que el plan de trabajo de gobierno 2025 sea realmente elaborado con base en principios programáticos que estén en armonía entre el centro y las regiones. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, o PPN, jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Suharto Monoarfa, afirmó que Indonesia ha logrado avances significativos en diversas áreas del desarrollo en los últimos 10 años. Suharto Monoarfa dijo esto en la Conferencia Nacional de Planificación del Desarrollo 2024 en Jakarta el lunes 6 de mayo. Dijo que desde 2014 hasta 2023, el crecimiento económico aumentó del 5,01% al 5,05% y la tasa de pobreza disminuyó del 11,25% en marzo de 2014 al 9,36% en marzo de 2023. La creación de empleo casi se triplicó anualmente, pasando de 1,87 millones en 2015 a 4,55 millones en 2023. En el ámbito mundial, la contribución económica de Indonesia a la economía mundial aumentó del 2,4% al 2,5%. Así lo demuestra el aumento de la posición de Indonesia del décimo lugar en 2014 al séptimo en 2024, en base a la paridad de poder adquisitivo. Este logro se considera mejor que el de países como Brasil, Reino Unido y Francia. Las visitas de turistas extranjeros en marzo de 2024 alcanzaron 1,04 millones, un aumento del 19,86% en comparación con marzo de 2023. Así lo transmitió el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno en The Weekly Brief with Sandi Uno en Jakarta el lunes 6 de mayo. Sandiaga reveló que el número total de turistas extranjeros en el periodo enero-marzo de 2024 alcanzó los 3,03 millones de visitas, un aumento del 25,43% respecto al mismo periodo del año pasado. Según Sandiaga, esta cifra muestra que Indonesia está en el camino correcto para alcanzar el objetivo de más de 14,3 millones de visitas de turistas extranjeros para 2024.
Dan kalau kita lihat kunjungan wisman dibandingkan bulan Januari-Maret 2020.
Y si miramos las visitas de turistas extranjeros en comparación con enero-marzo de 2023, hay un aumento del 25,43%. Así que vamos por buen camino y queremos alcanzar más de 14,3 millones de visitas de turistas extranjeros. Además, Sandiaga dijo que los turistas de Malasia dominaron las visitas en marzo de 2024 con 160,3 mil visitas, seguidos por Australia con 124,2 mil visitas, Singapur con 120 mil visitas y China con 94,4 mil visitas. Sandiaga afirmó que el número de visitas de turistas extranjeros se debió principalmente a un aumento de las visitas a través del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai en Bali en un 31,5% y al Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en Banten en un 33%. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones considera que el Décimo Foro Mundial del Agua de Bali abre oportunidades de inversión para el desarrollo de infraestructuras hídricas con el fin de alcanzar el objetivo de acceso a agua potable segura, justa y asequible para 2030. La subdirectora de Coordinación de Gestión Medioambiental y Silvicultura del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Nani Hendiarti, en su declaración citada por Antara el lunes 6 de mayo, afirmó que el décimo Foro Mundial del Agua, al que asistieron muchos países, debería poder atraer nuevas inversiones en infraestructura hídrica. Según Nani, para alcanzar el objetivo de acceso a agua potable segura, justa y asequible para 2030, se necesita inversión en tuberías de agua potable. Mientras tanto, el desarrollo de la inversión en tuberías de agua potable es solo de alrededor del 20,6%. Para aumentar la inversión al 30%, los fondos que deben gastarse alcanzan los 123 billones de rupias. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati afirmó que Indonesia ha podido mantener un fuerte crecimiento económico en el primer trimestre de 2024, alcanzando el 5,1% interanual. Sri Mulyani, en su declaración citada por Antara el lunes 6 de mayo, dijo que en medio de la incertidumbre global, la economía indonesia continúa mostrando su resiliencia, como se puede ver en los logros de crecimiento en el primer trimestre. Por el lado del gasto, el consumo de los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares crecieron respectivamente un 4,9% y un 24,3% interanual. El crecimiento aún fuerte del consumo de los hogares se debió principalmente a la inflación controlada, el aumento de la actividad económica durante el Ramadán, el aumento de los salarios de los funcionarios públicos y la provisión de subsidios de vacaciones. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, o UNRWA, el lunes 7 de mayo en la cuenta ex citada por Sputnik destacó que la agencia permanecerá en la ciudad de Rafah el mayor tiempo posible para continuar brindando asistencia. La UNRWA hizo esta afirmación cuando las Fuerzas de Defensa de Israel, o IDF por sus siglas en inglés, instaron a los residentes a evacuar inmediatamente la región más meridional de la Franja de Gaza. La UNRWA advirtió posteriormente que un ataque israelí contra Rafah causaría más sufrimiento y muertes de civiles. Mientras tanto, las IDF distribuyeron folletos en la zona pidiendo a los residentes de la parte oriental de Rafah que evacuaran. El domingo 5 de mayo, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant acusó a Hamas de no parecer serio en cuanto a alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Por lo tanto, Yoav Gallant dijo que la orden para que los soldados israelíes entren en Rafah se dará en un futuro cercano. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, o PUPR por sus siglas en indonesio, reveló que el 10º Foro Mundial del Agua en Bali destacó el papel vital de la infraestructura hídrica en el mantenimiento de la seguridad alimentaria y energética. El personal especial del ministro de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, Firdaus Ali, citado por Antara el lunes 6 de mayo, dijo que los esfuerzos para elevar el papel de la infraestructura hídrica se llevaron a cabo a través de un foro de debate sobre estrategias efectivas de gestión de la infraestructura hídrica para apoyar la seguridad alimentaria y la energía hidroeléctrica, producción de energía incluidas centrales eléctricas solares flotantes para apoyar la consecución de una combinación energética no fósil. También se discutió la integración de políticas fomentando la integración de políticas entre los sectores del agua, los alimentos y la energía para crear sinergia y eficiencia en el uso de los recursos. También muestra proyectos de infraestructura hídrica que han apoyado con éxito la agricultura y la producción de energía como ejemplos para otros países. Estas fueron las noticias.
Oh,
El comentario de hoy trata sobre los candidatos ministeriales en el gabinete de Prabowo Gibran. Después de la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar todas las reclamaciones de los demandantes en la disputa de las elecciones presidenciales de 2024, la pareja de candidatos a presidente y vicepresidente Prabowo Gibran se está preparando para formar a sus asistentes en el gobierno que servirán durante el periodo 2024-2029. El presidente y vicepresidente electo Prabowo Gibran tomarán posesión en octubre de 2024 como líderes de la nación Indonesia. Sin embargo, antes de tomar posesión, las cuestiones de quiénes serán los ministros se han convertido en un tema interesante. Los nombres de los candidatos van y vienen en las redes sociales y en reuniones importantes. Sin embargo, uno de los comentarios bastante importantes sobre los candidatos ministeriales fue del ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan. Según él, Prabowo Subianto no necesita incorporar a su gabinete a personas tóxicas o problemáticas. La declaración de Luhut se convirtió en tema de conversación entre las élites políticas y los observadores. Sospechan y buscan quién sería esa persona tóxica, especialmente con la entrada del partido Nasdem y el partido PKB en la coalición. Como sabemos que estos dos partidos apoyan a la pareja de candidatos presidenciales Anies Muhaimin. En cuanto a las personas tóxicas, esto puede llevar a cualquier parte, tanto a partidos que apoyen a los de coalición como a los que no lo son. Además, se está intensificando el aroma de la competencia entre los candidatos de cada partido político en el gabinete de Prabowo Gibran. Ciertamente, ningún partido político quiere perder su parte en el gabinete. Sin embargo, hay varios partidos políticos, como el Partido del Mandato Nacional o PAN, que no le importa perder el número de puestos ministeriales en el gabinete, especialmente con la entrada prevista de Nasdem y PKB. Según el vicepresidente del partido político PAN, Viva Yoga Mauladi, su equipo seguirá la dirección del presidente electo, porque ya que es prerrogativa del presidente. Mientras tanto, al Partido Demócrata, uno de los partidos de la coalición, no le preocupa que se reduzca el número de escaños en el próximo gabinete. El presidente de los demócratas, Agus Harimurti Yudhoyono, declaró que el Partido Demócrata confía en que los partidos que apoyan la coalición liderada por Prabowo cumplirán bien el compromiso. En relación con el mapeo y los futuros candidatos ministeriales, muchos observadores políticos han recordado al presidente y vicepresidente electo Prabowo Subianto y a Gibran Rakabuming Raka que la formación de un gabinete no es solo una forma de compartir el poder. Esto se debe a que si solo se basa en el reparto de poder, tendrá un impacto negativo en los engranajes del gobierno. Especialmente si los partidos políticos que lo apoyan ofrecen candidatos que no son capaces y problemáticos porque eligen a personas basando en el principio de la meritocracia. Teniendo esto en cuenta, Prabowo, como titular de la prerrogativa, debería tener en cuenta lo que dijo el ministro Luhut Binsar Panjaitan sobre las personas tóxicas. Por lo tanto, los principios de transparencia, responsabilidad y credibilidad y buen gobierno son importantes en la selección de los ministros que ayudarán a poner en marcha el trabajo del próximo gabinete. Además, los retos que tenemos por delante son más complejos, ya que la amenaza de la crisis económica y el crecimiento económico mundial se está desacelerando debido a la crisis entre Ucrania y Rusia, la situación en Medio Oriente Próximo y el cambio climático. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos el 7 de mayo en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de mayo de 1945. Alemania se rindió a los aliados. El 7 de mayo de 1945 Alemania se rindió ante los aliados en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esta rendición también puso fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La rendición de Alemania estuvo marcada por la firma del acuerdo en Karlsruhe, Berlín, entre representantes de las tropas alemanas y las fuerzas expedicionarias aliadas y el alto mando del Ejército Rojo, así como representantes adicionales de Francia y Estados Unidos. La ceremonia de firma se hizo el 7 de mayo en Reims. Luego, el 8 de mayo se conoce como el Día de la Victoria en Europa. Pasamos al acontecimiento del 7 de mayo de 1949, cuando se firmó el Acuerdo Rum-Royen. El Acuerdo Rum-Royen es un acuerdo entre Indonesia y los Países Bajos. Este acuerdo se inició el 14 de abril de 1949, hasta que finalmente se firmó el 7 de mayo de 1949 en el Hotel Des Indes, Jakarta. El nombre del acuerdo fue tomado de los líderes de la delegación de los dos países, Muhammad Rum, Indonesia, y Herman Van Rooyen, Países Bajos. Este acuerdo tiene como objetivo resolver varios problemas relacionados con la independencia de Indonesia antes de la Mesa Redonda de La Haya. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 7 de mayo de 1992, cuando se lanzó el transbordador espacial Endeavour. Se lanzó un transbordador espacial Endeavour perteneciente a la flota de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos. Endeavour fue la quinta y última nave espacial construida por la NASA. Después de aproximadamente 19 años de operación, el transbordador espacial Endeavour finalmente completó su vuelo el 1 de junio de 2011. Endeavour aterrizó en el Centro Espacial Kennedy y luego fue donado al Centro de Ciencias de California en Los Ángeles. Este fue hoy en la historia de hoy.
Selalu kulakukan sesuatu. ingat selalu senyummu, walau kenangan bersamamu kan pudar. Sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so. Ku teringat padamu nada so-so.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre la economía digital, es una de las prioridades de la cooperación de Indonesia-Brasil. Indonesia quiere profundizar la cooperación con Brasil en áreas prioritarias compartidas, una de las cuales es la economía digital. Así lo expresó el viceministro de Comercio de la República de Indonesia, Jerry Sambuaga, cuando acompañó al ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, a un encuentro con el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. La reunión se celebró al margen de la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en París, Francia, el viernes 5 de marzo de 2024. El comunicado de prensa del Ministerio de Comercio el lunes dijo que la cooperación en las áreas prioritarias conjuntas emergentes y la puesta en marcha del Plan de Acción para 2023-2026 se acordó en el Foro de Consulta Bilateral Indonesia-Brasil en mayo de 2023. Las áreas prioritarias de Indonesia incluyen la agricultura sostenible, la energía limpia, la economía digital y el desarrollo de la nueva capital. Jerry explicó que en la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, Indonesia dijo que el sudeste asiático, incluida Indonesia, tiene una agenda para hacer crecer la economía digital. El valor del sector podría duplicarse hasta alcanzar los 2 billones de dólares en 2030. Este valor ofrece importantes oportunidades de colaboración y crecimiento. El viceministro de Comercio, Jerry, dijo que Indonesia y Brasil podrían aumentar las actividades en tecnología digital y cooperación en innovación. Como presidente de la ASEAN 2023, Indonesia también obtuvo un acuerdo para desarrollar el Acuerdo Marco de Economía Digital de la ASEAN para avanzar en la digitalización y la interoperabilidad. Como una gran nación comercial, Indonesia no solo tiene intereses económicos, sino también un compromiso de mantener el comercio y la inversión multilaterales basados en reglas, la competencia leal y una asociación global inclusiva y resiliente. El viceministro de Comercio, Jerry, cree que las relaciones sólidas con Brasil son la clave para construir buenas relaciones entre Indonesia y Brasil, especialmente la cooperación económica. Jerry Sambuaga explicó que Indonesia expresa su deseo de trabajar juntos para fortalecer una arquitectura global que sirva bien a los países en desarrollo. El viceministro de Comercio explicó que Indonesia es el país con la economía dinámica más grande de la región del sudeste asiático, un historial de sólido desempeño económico, a pesar de enfrentar desafíos globales. El viceministro de Comercio, Jerry, añadió que Indonesia también expresa su apoyo a la presidencia de Brasil del G20 este año. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, expresa su apoyo a la adhesión de Indonesia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Rasakan semakin luntur, sungguh aku sungguh tak tahu. Oh, apakah yang membuatmu jadi berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuat jadi berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi, cintamu padaku, terasa hambar, semakin berkurang, sama menghilang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al Mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo. www.voynews.id. Estimados oyentes, viajando a Lumajang, una regencia en la provincia de Java Oriental, se encuentra el pueblo turístico de Pronojiwo que debe visitar. Viajar a este pueblo podrá disfrutar de cascadas y ríos al mismo tiempo. La ubicación está en el pueblo turístico de Pronojiwo, a unos 50 kilómetros del centro de la ciudad. Mientras esté en el pueblo turístico de Pronojiwo, disfrute de la belleza de las dos cascadas que se encuentran allí, a saber la cascada Kabut Pelangi y la cascada Kapas Biru. Estimados oyentes, la cascada Kabut Pelangi se origina en los manantiales del Monte Semeru. La altura de la cascada es de aproximadamente 75 a 95 metros. Se llama Kabut Pelangi porque por la mañana hay neblina que forma un arco iris entre las dos rocas frente a la cascada. Para llegar a esta cascada, primero debe subir 1,4 kilómetros. Luego la cascada Kapas Biru es una colección de ríos que fluyen sobre ella. Se llama Cascada Kapas Biru porque si toma una foto en este lugar, la cascada parecerá algodón azulado. La altura de esta cascada alcanza aproximadamente 100 metros. Frente a la cascada hay una zona de camping para los turistas que quieren acampar. Para llegar a esta cascada también hay que subir 1,3 kilómetros desde la zona de aparcamiento. Estimados oyentes, además de la cascada, el pueblo turístico de Pronojiwo también tiene la atracción turística del río Sumber Telung. Este lugar es una fuente de varios manantiales del río que fluye debajo del acantilado sobre la cascada Kapas Biru. Sumber Telung tiene agua clara y refrescante. Uno de los lugares más bonitos para tomar fotografías es alrededor de las piedras dispuestas con varios manantiales saliendo entre las piedras al fondo. Se llama Sumber Telung porque hay muchas fuentes de flujo de agua en este río. Para llegar hasta aquí hay que subir unos 300 metros desde la zona de aparcamiento. Para aquellos que quieran pasar la noche en este pueblo turístico, se disponible homestay del estilo hotel o resort de lujo. Hay pequeñas casas en el área de alojamiento familiar que forman un círculo con una estética piscina en el medio del patio de alojamiento familiar. Estas pequeñas casas modernas son habitaciones con completas instalaciones. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural al pueblo turístico de Pronojiwo en la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu.
menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan. Suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. El encuentro de 63 en Karimun, Java. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa, o en español, en Karimun Jawa. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Isla de Karimun Jawa, Pulau Karimun Jawa. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videoblogero australiano, y un oficial. Chris está blogueando en la isla de Karimun Jawa. Vamos a escuchar la conversación.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa, o en español, Isla de Karimun Jawa. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Saat ini. Saat ini, en español, este momento. Berada. Berada, en español, estar o encontrarse. Di pesisir. Di pesisir, en español, la costa. En la costa. Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa, en español, Isla de Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. En español, este momento estoy en la costa de la Isla Karimun Jawa. Bersama. Bersama, en español, junto. Beliau. Beliau, en español, él. Petugas. Petugas, en español, el compañero. O el oficial. Taman Nacional. Taman Nacional, en español, el Parque Nacional. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. En español, este momento estoy en la costa de la Isla de Karimun Jawa. En la oración se encuentra la palabra pesisir. Pesisir o la costa, que significa el terreno plano arenoso de la playa. En la oración, Chris dice pesisir, pesisir o la costa, para indicar el lugar en el territorio costero de la Isla de Karimun Jawa. Estimados oyentes, vamos a escuchar otras palabras o frases relacionadas con la natura. Terumbu karang. Terumbu karang, en español, arrecife de coral. Terumbu karang di Karimun Jawa sangat indah. Terumbu karang di Karimun Jawa sangat indah. En español, el arrecife de coral en Karimun Jawa es muy hermoso. Hutan bakau. Hutan bakau, en español, manglares. Kita bisa menjelajahi hutan bakau di Karimun Jawa. Kita bisa menjelajahi hutan bakau di Karimun Jawa. En español, nosotros podemos explorar los manglares en Karimun Jawa. Estimados oyentes, las islas de Karimun Jawa o Karimun Jawa son un parque nacional de Karimun Jawa. Tienen muchas atracciones turísticas. Las playas y su hábitat submarino son muy hermosos. En el pasado, Karimun Jawa fue conocida como Caribbean Van Java o el Caribe Javanese. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa o la isla de Karimun Jawa. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Gracias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción malaya titulada Petuah Nasihat o Los Consejos, que será cantada por Fadli Lubis. Oyentes, la canción Petuah Nasihat fue compuesta por Jalidar Abdul Rahim. Y como sugiere el título de la canción, la letra de esta canción malaya contiene buenos consejos. Por ejemplo, que primero tenemos que pensar en todo antes de hablar. No te limites a seguir tus deseos, y otro consejo es que en la vida siempre habrá buenos y malos momentos. La vida siempre tiene obstáculos. Vamos a escuchar la canción titulada Petuah Nasihat, interpretada por Fadli Lubis. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Pikir dahulu yang hendak
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.